¿qué es la segregación racial? Y me parece interesantísimo. Él no está diciendo, hay que sacar la palabra segregación racial del diccionario. Primero porque es dos palabras. Pero aún así.
Sí,
no,
sí.
Pero él lo que dice es, el niño no va a entender qué es, no va a entender el concepto. ¿No? Entonces, me parece que es tan trivial el planteo de esta gente, ¿no? Digo, que además va muy de la mano, ¿no? De, bueno, de una cierta línea de políticas inclusivas, ¿no? Pero bueno, me parece que es tan lineal el planteo, que es casi que como decir, no, sacamos esa palabra y desaparece, ¿no? Es chonquiano. Es chonquiano, sí, ¿no?
Es perverso.
Es como que la mente del individuo es así una especie de cosa inmaterial, una entelequia que existe y que, bueno, nada, es una especie de lobotomía cognitiva que se le hace al tipo.
Lobotomía lingüística, me gusta el concepto.
¿No? La lobotomía lingüística genera una lobotomía cognitiva, ¿no?
Y sin duda.
Y
porque
¡pum! ¡Ah!
Alterando el lenguaje alterás también la percepción de la realidad. O sea,
claro,
que...
pero.
Sería maravilloso.
Sería una especie de Austin al extremo ridículo. ¿No?
No lo digamos muy fuerte, que seguro hay un norteamericano que empieza a experimentar con ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, posiblemente. Bueno, de hecho sí existe, ¿no? Cuando se da la supresión de una palabra, genera un trauma.
Sí.
Digo. Que muchas veces deriva en neurosis obsesiva, en psicosis o en otras cosas.
Me
hiciste
acordar,
¿no?,
además a una película de mi amigo Jean-Luc Godard. Me hiciste acordar a
Alphaville. Claro que sí. Bueno, que en Alphaville a mí me parece más que es todavía más interesante. En 1984 pasa algo parecido a lo que pasa en Alphaville, ¿no? Quien no vio la película y no leyó el libro en 1984 debe hacerlo ya. Pero además, en 1984 todos los días cambian el diccionario, las palabras que se pueden usar. En Alphaville de Godard, que es una especie de remake rara. Remake, no, una especie de adaptación rara del libro 1984. Pasa algo parecido, pero se evidencia, ¿no? Es decir, efectivamente está diciendo, no, en realidad el lenguaje te está determinando la forma de pensar. Pero el problema no es que vos sacás una palabra y desaparece el concepto.
No.
Vos sacás una palabra y el concepto sigue ahí. Es lo que, bueno, lo que el psicoanálisis llama la forclusión, ¿no? Es decir, se elimina. Pero eso genera después un problema. Eso sigue estando ahí, en realidad. Entonces, es como pasa en Europa, ¿no? Que en Europa, digamos que, ¿no?, forcluyeron, es decir, lo eliminaron totalmente el inconsciente, el racismo, según ellos. Y sin embargo reaparecen brotes de odio bestial, asesinatos, grupos ultranazis. Ahora en Suecia, por ejemplo, si bien ganó la socialdemocracia y se va a aliar con el movimiento de la izquierda para formar gobierno y con los verdes, también creció tremendamente la extrema derecha nazi. El caso del Frente Nacional en Francia, que supuestamente Francia era como el sumum, ¿no?, de la inclusión. En Inglaterra, donde le hicieron lo que le hicieron a Suárez.
Ni hablar de Europa del Este, ¿no?
No, ni hablemos de eso. Pero en Inglaterra, donde le hicieron lo que le hicieron a Suárez por lo que le dijo a Ebra, y ahora el Kupik está. El partido de extrema derecha, no radicalmente xenófobo, pero sí bastante xenófobo y. Está creciendo de sobremanera. Y ni que hablar el caso de Amanecer Dorado.
Bueno, sí, los amigos griegos.
¿No? El caso de Amanecer Dorado en Grecia. Que
muy
son
simpáticos.
Evidentemente. Además, en un lugar que como Grecia había sido un fuerte punto de resistencia al nazismo, ¿no? Entonces, pasan estas cosas también, ¿no? A veces queremos, ¿no? Digo, más allá que el concepto de la forclusión es un concepto del psicoanálisis que, bueno, uno no tiene que traspolar así sin más ¿no? lo que va de una cosa a la otra. Es uno de los errores comunes a veces de la gente que trabaja en conceptos psicoanalíticos, pero sí se puede usar como metáfora. Se puede entender que en realidad algo se cree que se lo elimina, pero en realidad está ahí. Porque en realidad el racismo no es solamente una palabra. El racismo es una práctica social, y no solo el racismo, la esclavitud es una práctica social metida y la segregación racial y económica y de otros tipos, ¿no? Digo, entonces, a veces en ese intento, ¿no?, de eliminarlo, termina. A veces termina pasando estas cosas, ¿no? Porque se lo quita el discurso, entonces al no problematizárselo, ¿qué pasa cuando vos no lo problematizás incluso, ¿no? Cuando vos no decís, por ejemplo, en Uruguay, saquémonos la careta, tanto en Uruguay como en Estados Unidos, la esclavitud no desapareció porque de repente los gobernantes fueran buenas personas.
Ay, no, por supuesto que no.
En Estados Unidos, de hecho, están los documentos que lo dicen. La esclavitud desaparece porque deja de ser negocio para el norte.
Y ni siquiera eso, no solo eso, además, de que no solo la esclavitud desaparece porque deja de ser un negocio rentable, sino que ni siquiera desapareció en ese momento. O sea, desapareció mucho después, porque en realidad en Uruguay se declaró la libertad de vientres, pero la esclavitud siguió practicándose por Varias.
Hasta que murió la gente.
Más. No, se además, un poco más.
Sí, más también.
Sí,
ah,
sí,
también.
Sí.
Bueno, porque también otra cosa que se daba es que en realidad el tipo era un liberto, pero ¿qué iba a hacer? ¿Tenía que conseguir trabajo? ¿Dónde conseguir trabajo?
Sí.
Eso pasó mucho en Brasil, en el nordeste brasilero, en las grandes facendas. Claro, los tipos eran esclavos de los varones del... De los coroneles, ¿no? Que tenían sus grandes plantaciones de tabaco, de banana, de café. Era esclavo de ellos. Cuando son liberados, mucho después que acá, empiezan a trabajar ahí, en condiciones de esclavitud. También, pero con un contrato, ¿no? Entonces, se da. Hay una novela muy interesante de Jorge Amado que se llama Cacao, justamente, que trata sobre eso. Y también hay una película, Hugo del Carril, que trata el tema parecido en Argentina. La película se llama Cuando las aguas bajan turbias. Es una película muy interesante, además, en la época militante de Hugo del Carril, una película muy, muy interesante, y, ¿no? y que plantea justamente eso, ¿no? Cómo en realidad, aún cuando es una... cuando hay una supresión del concepto de esclavitud, el problema es que la esclavitud no es solamente una ley, es lo mismo que pasa con la regulación de los medios. Entonces, el tratar de eliminar una palabra... es lo que pasa en Europa. En Europa sigue habiendo... Los argelinos siguen siendo pobres en Francia. Los argelinos en Francia son pobres. Los polacos en Inglaterra son pobres. Los gitanos son considerados basura.
Son la basura, sí.
En toda Europa son considerados basura. Los rumanos en Inglaterra son considerados basura. Los paraguayos y los bolivianos en Argentina son considerados basura. Y ahora acá empezamos con el antidominicanismo y el antipuertorriqueñismo también.
Sí, porque vinieron más de lo que estamos acostumbrados.
Empezó a haber mucho y empezó con el...
Además, se da la casualidad que son negros.
Bueno, claro, además.
Además,
¿no?
De eso, ¿no?
Además, se da la casualidad. A tal punto que hace unos días, todos estos... surgió el bolazo, me llegó el bolazo de que... Y digo bolazo porque tiene la estructura de bolazo, ¿no? De... Aún si fuera cierto, tendría la estructura conceptual de bolazo, de que estos copamientos a los restaurantes serían por dominicanos. Lo cual, primero que nada, todo el mundo se hubiera enterado. Porque cuando vos vas y le preguntás a alguien qué características tenía, por más que estuviera encapuchado, vos dirías, hablaba con acento caribeño.
Sí, te das cuenta, sí, ¿no? Bastante, bastante fácil.
No había nada de eso, pero sin embargo llegó el bolazo de que, ese...
Sí, yo escuché otro que habían copado también, no sé, casas y en otros lugares también. O sea, la gente ya empezó, sí, totalmente.
No, y digo, hubiera sido lo primero que hubiera saltado en la televisión.
Pasa que nosotros no habíamos tenido también, más
no habíamos
allá...
tenido una oleada migratoria, claro, reciente.
Exactamente.
Tampoco, ¿no?
Y esta es la primera que vamos,
claro,
teniendo,
claro.
Y ha sido grande, por lo menos para los números.
Relativamente grande ha sido, sí.
Sí, la gente va a empezar con eso, sin duda.
Entonces digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la palabra racismo, pero sin embargo, cuando vengan vamos a seguir pensando que son unos delincuentes. A tal punto que los vamos a tratar como delincuentes.
Es que lo que se hace.
¿No? Te digo, los vamos a marginar socialmente, los vamos a marginar económicamente, los vamos a marginar igualmente, obviamente, políticamente.
Pero se vea el momento donde terminan viviendo y donde trabajan también, ¿no?
Y sí, son tipos que viven siendo pobres. Además, son extranjeros. Algunos vienen con documentos, otros no. Porque ahora ya les cortaron la...
Sí, les cortaron,
ya,
sí.
Cortaron la fábrica de sacar documentos. Pero, entonces... Vienen en una situación de vulnerabilidad. Entonces, y no es porque sean negros o dominicanos, sino porque vienen en una situación de vulnerabilidad. Van a vivir entonces en peores condiciones.
Sí, está bien, vienen en una situación de vulnerabilidad, pero también se los margina.
No, no, claro. Pero lo que digo es justamente eso. El tema es que, además de eso, porque si viniera un puertorriqueño igual de negro, pero viniera así con sus títulos de la escuela de Harvard. Y a trabajar en, no sé, en Deloitte, no iba a sufrir esa discriminación. La discriminación la iban a sufrir los tipos que, además de venir en esa situación, son pobres, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema muy bastardeado, y cuando uno critica eso, enseguida lo critican de conservador, de... Además, en Inglaterra, por ejemplo, hay toda una línea de estudio de esto. La gente que se llama el estudio crítico del discurso siempre habla de estas cosas, ¿no? De también la discriminación de la mujer, la discriminación desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, que a mí me parece una perspectiva un poco elemental. No sé, ¿a vos qué te parece?
Para mí es una mala lectura de la sociolingüística. Una lectura inocente, me parece.
Sin lugar a dudas.
Por lo menos a mi gusto.
Sin lugar a dudas. Bueno, te propongo entonces ir al corte y bueno, ya que escuchamos un tema de Paul McCartney y otro de Eric Clapton, y ahora escuchamos un tema de Pearl Jam, vamos a escuchar un tema de Alice in Chains. del que es uno de mis amplios preferidos. Vamos a escuchar a esta gente.
What you wanna be? El opio de las masas. 4 años de materialismo y de dialéctica. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1946.
Uruguay es mi patria.
Uruguay es mi aceite.
Aceite Uruguay.
...89.1 FM... Universidad de la República. Archivo de la Palabra. Juan Gelman.
El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7... cada día ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. El compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo entre las 5 y las 7. Cada día vuelve a caer, tapado de infinito.
Calma, todo está en calma.
89.1 FM.
Deja que el beso dure.
Un rayo.
Deja que el tiempo cure.
Ay, se reía.
Ayui presenta Arena Movediza, el último disco de Mauricio Ubal. La nueva música y la poesía de uno de los mayores exponentes de la canción uruguaya.
Están desenterrando la aldea.
Arena Movediza, nuevo CD de Mauricio Ubal, con dirección musical de Diego Azar. Incluye DVD obsequio con su recital en Autores en Vivo. Disponible en Ayui Discos y todas las disquerías.
Con la risa del sol.
El opio de las masas. 4 años a favor de la pasta base.
Cuarto y último bloque del opio de las masas. Y bueno, ahora es que vamos a hablar de Breaking Bad, de todas esas cosas, ¿no?
Nunca lo vi, pero si querés hablamos, no tengo ningún problema. Vamos a hablar de Game of Thrones, que eso sí lo vi.
Sí, obviamente, por supuesto, sin lugar a dudas. No, algo que tiene que ver con lo que hablamos en los bloques anteriores, con todos los bloques anteriores, ¿no? Tiene que ver con lo tecnológico, tiene que ver con el modelo de regulación por arquitectura y tiene que ver con los contenidos. Es lo que está sucediendo en realidad con los cambios en la estructura de la televisión, ¿no? En su momento tuvimos televisión abierta, luego tuvimos cable, luego tuvimos pay-per-view.
Estaban las parabólicas, aquellas simpáticas de los 90.
Las parabólicas, que era una especie de modelo precable.
Nunca entendí muy bien qué contenía. Yo estuve en la casa de alguien que tenía y pasaban.
Agarrabas un montón de canales que hablaban en otro idioma.
Televisión brasilera. Pero justo hasta que esa casa era descendiente de Brasil, así que no tenía ningún tipo de
agarrabas
problema.
Agarrabas canales que hablaban en otro idioma. Eso.
Muy simpático. Me encantaría ver la tele alemana en la parabólica.
Sería interesante si uno supiera alemán. De lo contrario, sería una experiencia frustrante, creo yo.
Yo qué sé. Yo miraba el canal vasco, por ejemplo.
Pero. Me pasa que a vos te gusta mucho la pelota vasca, el trinquete.
El trinquete, sí.
Pero bueno, y ahora estamos en un momento en el que, bueno, con esta cosa de la convergencia tecnológica, es un poco un...
¿Qué es la convergencia tecnológica?
Es un poco un reclame y un poco una verdad. La convergencia tecnológica sería esa idea de que diferentes cosas que hasta antes eran diferentes tecnologías, ahora se van juntando y son una. En particular es que Internet nos permite concentrar lo que antes hacíamos en televisión, en la radio, en la música, en telefonía, ¿no? Digo, y tenemos una cierta convergencia que en realidad tiene sus límites, ¿no? Digo, porque uno no puede tener un teléfono de 9 pulgadas y tampoco puede mirar muy cómodamente una película en una pantalla de 4.
Digo, por ejemplo.
Pero, entonces, esa convergencia tiene sus límites. Pero es básicamente que uno puede tener 3 o 4 aparatos que reducen, en vez de tener los 19 que teníamos antes.
Por ejemplo, Sony anunció que va a tener una transmisión televisiva y que probablemente sea aplicable a sus dispositivos más pequeños, tanto sea celulares, PSP Vita, Sony PlayStation.
Bueno, sacaron el claro, sacó el modelo de televisión de PlayStation TV también.
Claro.
Además, que es este... que es algo interesante también, ¿no? Las empresas empiezan a sacar sus productos también para centralizar la televisión, ¿no? Otra cosa interesante, antes nosotros teníamos, era muy gracioso ver a veces 4 o 5 controles remotos en una casa, ¿no? Porque uno tenía el control del VHS, el control del DVD, el control de la tele, el control de la canalera del cable, el control del equipo de audio, ¿no? El control del aire acondicionado, ni que hablar, ¿no? Cuando uno tenía aire acondicionado, yo nunca tuve esa fortuna, pero sin duda si lo hubiera tenido, lo hubiera disfrutado muchísimo y hubiera vivido con el control de aire acondicionado. ¿No? Y ahora eso se va un poco concentrando en... Se le suma el teléfono, se le suma la cámara de fotos, se le suma un grabador de audio. Y ese es el concepto, ¿no? De convergencia, ¿no? La idea de convergencia tecnológica sería por ahí. Entonces... Y esta convergencia tecnológica estaría en realidad nucleada en torno a Internet. Sería Internet
y el medio de poder nuclear.
Y en menor medida las redes de comunicación celular, ¿no? Pero en gran medida en Internet, porque incluso ya la comunicación por celular está perdiéndose en pos de otras herramientas como Skype, como WhatsApp. Y otras de esas herramientas, ¿no? Que un poco no eliminan, pero le reducen la importancia de la comunicación celular. Evidentemente, el mercado de la comunicación celular está destinado a desaparecer y por más que luchen porque no sea así, va a desaparecer en algún momento. Se tendrán que convertir en proveedores de Internet o cerrar las empresas.
Te das cuenta que estás entrando en una profetización, ¿no? A lo McLuhan de lo que va a ocurrir con la industria del celular.
Es que es trivial, es obvio que va a pasar eso. Ese es el tema.
No lo sé.
Bueno, si eso pasa, si desaparece la industria del celular...
Te voy a echar la culpa, y todos los empresarios te van a echar la culpa a vos.
Está, pero también me viene mal tener por lo menos que decir bien vos, pibe. ¿No? Por lo menos un bien vos, pibe. Y con la televisión pasa algo parecido, ¿no? Porque para empezar, bueno, surgen servicios nuevos como Netflix, HBO Go, bueno, los viejos canales de cable. Primero Netflix, que es como tiene un montón de contenidos centrados en un solo producto, pero además los canales de cable sacan su propio servicio, ¿no? De televisión on demand por internet, que además rompe con la vieja estructura de uno espera que empiece el programa. Es incluso mejor que el pay-per-view, porque uno en el pay-per-view pagaba. Para hablarlo,
un programa que estaba predeterminado.
Claro, en un programa que estaba determinado y a determinada hora. Acá uno tiene una lista más grande, más pequeña, no importa, de productos, de contenidos, y cuando quiere entra y empiezan cuando uno quiere.
Claro, eso como que de cierta medida tira abajo varias conceptualizaciones acerca de la televisión en sí misma, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos pensar una televisión que estamos pagando por contenidos que podemos ver cuando deseamos ver de una perspectiva más malujaniana?
Bueno, sin duda va a tener... Es otra televisión.
Es una televisión que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era televisión.
Creo que eso es clave, ¿no? Es otra televisión y yo creo que es una televisión más linda que la porquería que tenemos ahora, porque uno en este momento... Uno paga 1000 pesos para tener 24 horas de Friends, más o menos.
Bueno, hasta 2-3 horas capaz que divertida.
Bueno, pero...
Especialmente por Jennifer Aniston, ¿no? O sea.
Bueno, no, a mí me cae bien Chandler. Me parece el personaje...
Es simpático, sí.
Chandler y Joey me parecen lejos los personajes más graciosos de la serie. Los otros podrían morirse perfectamente y no me importa.
Está siendo un poco radical, me parece.
No, digo, en la serie, no en la realidad, no. En la realidad, que tengan mucho éxito en su vida en películas mediocres, pero...
Películas totalmente mediocres.
Sí, pero Chandler y Joey eran más...
Bueno, por ahí hicieron un spin-off con Joey, claro. Que no salió muy bien igual,
bueno,
¿no?
Pero bueno, está... pero lo interesante es que... Bueno, tenemos actualmente en realidad la televisión por cable, que en su momento era supuestamente la diversificación, se fue desdiversificando. Hoy día la televisión por cable es sumamente homogénea. Además, el modelo de televisión por cable siempre fue igual. Fue el modelo de vos pagás por 10 canales y nosotros te cobramos por 40. Porque en realidad, digo, pongámosle, la persona que le gusta las películas, series, los deportes, esa es la persona que está siendo chilena porque tiene 15 canales para mirar. En realidad, yo que no soy tan de los deportes, a veces miro, pero no tanto, tengo 10 canales como mucho. Mi zapping cuenta 10 canales y le agrego VH1. Ponele 11.
Que igual estaban cambiando de VH1.
Sí, pero fuera de eso, bueno, fuera de eso.
No sé, yo miraba...
También Match Music es mejor que antes, así que...
Yo miraba varios canales. En la época de mirar televisión miraba varios canales y cuando ya mi zapping se volvía, así como decís, en canales repetitivos, empezaba a ver el canal vasco, por ejemplo... el canal gallego, para ver si entendía gallego. Cosas uno siempre encuentra...
Es fácil igual.
Sí, es fácil, pero bueno, había que ver si se entendía. Entras a buscar, yo qué sé, algún canal, alguna cosa para no, digo, yo qué sé.
El tema es que con esto se termina eso. Desaparece el zapping. Tampoco cambia la estructura del zapping.
Igual, ojo, acá en Uruguay hay algo importante. Porque es importante para Uruguay, no sé si es importante en otros lados. El fútbol casi solo se puede ver por televisión por cable.
Sí.
Y mucha gente realmente tiene cable solamente por el fútbol.
Sí, también.
Y la gente no va a dejar de tener cable porque si no deja de tener fútbol.
Bueno, por ahora.
Por ahora, no
porque
sé qué.
Porque Antel va a sacar su proyecto Vera TV y en realidad los derechos de Tenfield todavía son solo de televisión. Eso es interesante. Eso fue una jugada
bien, Antel,
que no la hizo bien y que Antel está en eso.
Están todos Antel.
Si ahora nos está escuchando alguien de Tenfield y compra los derechos de internet... Les pido que me tiren un Diego por la idea, pero fuera de eso, sí hay creo que algo que es importante sobre esto es que no elimina el zapping, sino que le cambia la estructura. Uno no está haciendo zapping a ver qué hay, sino uno está haciendo zapping a ver que una virtualidad mucho más grande, ¿no? Uno no está buscando cosas actuales, sino que está buscando en una virtualidad qué es lo que quiere actualizar. Entonces, pero lo que sí desaparece es la idea de tener un montón de cosas que a veces uno no tiene nada para ver.
Pasa que el problema de eso es que hay mucha gente que está habituada a la imposición de contenido.
Ah, claro.
Y en ese sistema puede sentirse muy perdida, ¿no? Gente sin que duda. Realmente no sabrá qué mirar.
No, sin duda. A mí me parece vinculado más con lo que decías del fútbol, ¿no? El caso de alguna gente que yo conozco que tiene cable y en realidad, salvo algunas excepciones, mira canales uruguayos, ¿no? Me parece. Yo justamente tengo cable para no ver canales uruguayos, ¿no?
Muy gracioso. Sí, lo he visto ese caso, es, ¿no? En particular.
Pero además de eso, eso que vos decís es cierto, va a haber una especie de angustia de cómo hacemos ahora, ¿no? Pero también para otra gente, creo que para mí personalmente sería liberador.
Porque no, o sea, me parece que no es lo mismo tener cierta. Estar formado como espectador y decir, bueno. Yo quiero ver una película de, por ejemplo, tal director, o por ejemplo, no sé, tal cosa, por ejemplo, tal escuela de cine. Y otra persona que mira lo que pasaba en el 4, que no tiene una idea, y que cuando tiene que salir a buscar un contenido, a no ser que vea otro canal que estén hablando de contenido, capaz que no tiene la posibilidad de acceder a qué mirar.
Pero además, y en ese sentido, creo que va en esa línea. Lo que sí se va a dar es un cambio en la forma de mirar televisión, de cómo la gente va a mirar televisión. Para empezar, el modelo de televisión por temporada que uno esperaba todas las semanas para ver el capítulo está siendo un poco ya obsoleto. Netflix, por ejemplo, saca sus series, las termina de filmar, las editan todas y no lo sacan una por semana, sino que las ponen todas ahí. Entonces uno se las mira todas una tras la otra. Lo cual tengo que admitir que a mí me pasó con las primeras temporadas de Game of Thrones, me pasó con Breaking Bad, me pasó con muchas de esas cosas. Entonces cambia la forma de la televisión. Cambia, sin duda va a cambiar las relaciones humanas, además, ¿no? Porque,
eso sin duda.
No, uno va a decir, ¿qué haces mañana? Mañana voy a ver Game of Thrones. Sí, pero ¿qué haces el resto del día? No va a haber resto del día. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Que sin duda va a cambiar la forma de ver televisión. Pero, y creo que además tiene otra cosa que es interesante, que es más allá de que a uno le pueda gustar romper la ley, uno pirateaba porque le era más barato y porque uno no lo afanaban, ¿no? Digamos que me imagino en Argentina, que no tienen HBO en el canal básico, sino que tienen que pagar aparte, pagar además de pagar el cable, que ya de por sí es una porquería, para tener HBO, para ver Game of Thrones, cuando uno podía bajarse el capítulo por internet. O incluso lo que es en Uruguay, que sale 800 y pico de pesos el cable. Es una barbaridad. Y entonces uno lo... A veces la piratería un poco uno lo usaba también para eso, ¿no? Pero además para acceder a otras cosas. Y estas formas, mediante modelos mucho más baratos, porque no tienen una estructura... una infraestructura propia. Pensemos que en realidad Netflix no se transmite por su propia infraestructura, sino que es la infraestructura por la que Antel nos cobra. Es decir, Antel nos cobra por el acceso a una serie de cosas y luego Netflix aprovecha esa infraestructura, lo cual le reduce costos. Nos puede ofrecer mucho más barato muchos de los mismos contenidos o los mismos contenidos. Pero incluso, ¿no? Entonces...
Ahora.
Incluso es hasta una forma de... No de lucha contra la piratería, pero es una forma en la que la piratería...
Pasa a ser intrascendente.
Pasa a ser intrascendente por momentos, eso es verdad.
Ahora, más allá de que haya un cambio en la manera de ver y en las relaciones humanas, ¿esto genera un cambio en los contenidos?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿En qué sentido?
Por ejemplo, House of Cards, que es una serie... La primera serie de Netflix, es una serie que actúa... Entre otros, Kevin Spacey, es una serie interesante, que como todas estas nuevas series tiene grandes actores. Bueno, Kevin Spacey es un animal, pero luego tiene otros muy buenos actores. Muy interesante. En realidad es la remake de una miniserie de la BBC, que duraba 4 o 5 capítulos. Hay un... algo que se está viendo es que en realidad este tipo de contenidos, el contenido de televisión exige este tipo de series... de largo aliento, exigen prestarle atención siempre. Si uno se pierde un capítulo, se pierde mucho. A diferencia del modelo tradicional de televisión, uno se perdía un capítulo de Seinfeld, o uno veía un capítulo de la primera temporada de Seinfeld, uno de la última,
sí, ya estaba lo
y
mismo.
Era lo mismo. No importaba. La lógica del status quo era muy importante para la televisión, porque uno lo podía agarrar, incluso uno lo podía... Las telenovelas, uno las puede reenganchar en cualquier momento, están pensadas así. Más allá de que, bueno, empiecen de una manera... Están pensadas para que la enganches en cualquier momento y en dos capítulos entiendas todo. O incluso que si te perdés un mes de programación, enseguida entiendas cuáles son las relaciones básicas que se establecen adentro. Eso no se podía hacer. Largos desarrollos psicológicos, narrativos, en televisión era muy difícil de hacer. El caso de The Shield, por ejemplo, que lo intentaba, siempre tenía que volver. En todos los capítulos tenía que poner una marca de qué es lo que estaba pasando. Por otro lado, Game of Thrones, si bien Game of Thrones todavía es de la época de esperar toda la semana... Que mostraron, a veces hay personajes que no aparecen por 4 capítulos. Yo no sé qué.
Sí, porque hay muchas historias paralelas, claro. Entonces es medio difícil.
De hecho, hay un capítulo en esta última temporada en la que solamente aparece una de las subtramas, que es el penúltimo capítulo, solo aparece una de las subtramas, que es la subtrama de la Guardia Negra, ¿no? De la Guardia de la Noche. Por ejemplo, ¿no? Y eso, si bien HBO es. Sí, y Game of Thrones sigue siendo un modelo de televisión todavía tradicional, ¿no? Con ciclos de programación. Igualmente tiene una forma diferente de consumir que está marcándose. Y lo mismo pasa con House of Cards. La original era una miniserie de muy pocos capítulos, una original británica. Y claro, porque los tipos se dieron... el modelo de producción de la BBC era que ese tipo de series con demasiado desarrollo... narrativo y demasiado desarrollo de la psicología de los personajes, e incluso desarrollos estéticos, ¿no? Estoy pensando tal vez el caso de otras series, ¿no? También bastante importantes al respecto, necesitaban que fueran más cortas, porque la gente las tenía que ver enseguida y no olvidárselas. Ahora uno puede ver la serie en 2 días o en 1. Si uno se la toma un fin de semana. Si uno está un fin de semana, se puede ver toda una temporada de una serie.
Bueno, eso también influye en que no tengas otra cosa que hacer, ¿no?
Evidentemente, pero voy a esas cosas. Entonces uno no se pierde eso.
Ahora, eso que justo se me ocurrió pensarlo con no tener nada que hacer. Entra en juego con el tema de la flexibilidad laboral también, ¿no?
Sin duda.
Puede tener mucho que ver en tiempos que corren, que estamos habituados a la flexibilidad laboral. Ese sistema... Y ese cambio también que vos decís que exista el cambio en el contenido, puede estar sustentado por esa flexibilidad que hay en todo el... También
sí, yo creo que es viable por eso.
Flexibilidad académica también, flexibilidad laboral.
Yo creo que es viable por eso, sin duda. Si nosotros tuviéramos gente que trabajara todo el día en su modelo 8 horas, llega a su casa Claro, también era derivado de eso en el modelo de programación, ¿no? De mañana, los programas infantiles. De tarde, los programas, mientras los niños estaban en la escuela, los programas para el ama de casa. Después, más de tarde y noche, el programa cuando uno volvía a trabajar. Y después de noche, el módulo central, donde todas las familias sentaban a mirar frente a la tele. Era ese modelo de periodización, digo, que aún, repito, aún las grandes series, Game of Thrones, True Detective, Big Bang Theory, digo, todas esas series siguen repitiendo esa estructura de periodización, porque son series de prime time. Igualmente, a partir de aunque eso se está dando, claro, ya cambia la estructura del día de la gente. Yo eso no lo había pensado, pero me parece súper súper interesante. En realidad, tal vez esto le dé más habilidad. Sin duda que el reloj, como bien dicen Adorno y Horkheimer, el reloj es un invento de la modernidad para regular el tiempo de trabajo. Por lo tanto, cuando en realidad el tiempo de trabajo se regula de otra manera, el reloj
se diluye.
La distribución del tiempo de una manera racional se distribuye. Cuando el trabajo ya deja de necesitar una distribución racional, porque en realidad es administrado más de modos psicológicos, creo que sí, me parece súper interesante eso, digo. Porque sí, es muy posible que. No que sea lo que lo genere, pero sí que
pero
sea.
Pero sí que es un sustento.
Es una base fundamental para que tenga el éxito que tiene. Digo, sin duda, no podría pensarse posiblemente este modelo de televisión en el cual uno se ve series sumamente adictivas que de 20 horas seguidas, 15 horas seguidas, ponele, en un modelo que uno no se puede tener 15 horas seguidas para mirar televisión, ni siquiera 8 seguidas para mirar media temporada y media temporada. Creo que sí, sin duda debe tener también una pata con eso. Y tiene que ver también con las nuevas audiencias, que están acostumbradas a eso.
Claro, los chicos que además tienen acceso a los dispositivos tecnológicos ya desde niños, o hoy en día es normal ver a un niño de 5 o 6 años con un celular, que también ahí está el cambio que vos decías respecto a la manera de mirar. Entonces ya el chico nace con un dispositivo diferente, con una manera de mirar diferente las nuevas tecnologías, y que se sustentan en esas cosas que estábamos diciendo.
Sin lugar a dudas estoy absolutamente de acuerdo, así que una vez que llegamos a un acuerdo, creo que es un buen momento para terminar el programa. Si hubiéramos llegado a este acuerdo hace una hora y media, el programa de hoy hubiera sido muy corto.
Hubiera terminado.
Y bueno, pero no importa. Queremos además mandar un saludo a Roberto Ribeiro, que hoy cumple años, cumple como 75 años.
Cumple muchos años de militancia también, sí. Así que un saludo para...
Y queremos también mandarle un saludo a Pedro Almodóvar, que también hoy cumple años, y que siempre nos escucha, ¿o no?
Y igual ese no me interesa tanto, porque no me gusta mucho, pero sí Roberto Ribeiro, que es un amigo, así que saludos para nuestro amigo que habla con acento del norte, que estamos a favor de las variedades diatópicas, cosa que no discutimos en este programa, pero
es verdad,
en algún momento vamos a discutir.
En Uruguay, al igual que en Argentina, parece que solo hubiera acento capitalino.
Exactamente.
¿No? Uno viaja, pero incluso yo lo vi en Córdoba, lo vi en la capital, en la televisión de Córdoba. Todo el mundo habla con acento cordobés, pero en la televisión de Córdoba todos son porteños.
Todos hablan con una variedad estándar. De hecho, la televisión uruguaya pasa lo mismo, excepto Roy Silva, que resiste.
Sí, sí. Roy Silva es la resistencia lingüística. Y también le queremos agradecer a Cristian Tadeo, que en este momento acaba de bajar el arma y ya nos está amenazando de muerte. Bueno, hasta la semana que viene, con un poco más de Opio de las Masas. Vamos a escuchar para irnos un Unplugged atípico, porque es un Unplugged Plugged, que es
semi-plugged.
El disco Confort y Música para Hablar de su estéreo. Así que también le mandamos un saludo a Cerati, que nos debe estar escuchando. O no.
O intentando.
El Opio de las Masas. 4 años sin la opinión de la vieja.
Vamos a hacer una nueva versión de un tema nuevo, más nuevo aún, del último disco en realidad, Ángel Eléctrico.
paisaje habitual. Un árbol color sodio. La caída de un ángel. Tengo estática y no querría lastimarte de nuevo. Volví solo y cansado por la caída de otro ángel.
Cuarta temporada, miércoles 17:30 por la 89.1 FM Uniradio. Escuchanos online en uniradio.edu.uy. Seguinos en Facebook y Twitter.